Hoy podemos empezar escuchando al gran Warren Buffett, el oráculo de Omaha, tras la junta de accionistas de Berkshire Hathaway, entre otras perlas, que ha dicho hace apenas unas horas esta. Si copias a las personas adecuadas, tendrás un gran comienzo. Y no me refiero a un gran comienzo para ganar dinero. Me refiero a un gran comienzo para vivir tu vida. Buenos días. Lunes, sexto día del mes de mayo, año 2024. La mala noticia del día es que Hamás se ha retirado de nuevo de las conversaciones en el Cairo, ha rechazado la propuesta de alto al fuego de Israel y se ha vuelto. Hay quien dice que ha dejado otra propuesta, pero ha cerrado la conversación. Los medios israelíes dicen que se prepara un inminente ataque o operación militar de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho esto.
Mientras Israel ha mostrado voluntad, Hamás sigue atrincherado en sus posiciones extremas. La primera de ellas es la exigencia de retirar todas nuestras fuerzas de la franja de Gaza, poner fin a la guerra y dejar a Hamás en el poder. El Estado de Israel, dice Netanyahu, no puede aceptar eso. En el lado europeo, conferencia de industria militar de armamento en Bruselas, con la ucraniana y con el presidente Zelensky insistiendo.
Todos debemos tener en cuenta, dice el presidente ucraniano, que solo por la fuerza se puede hacer que Rusia deje en paz a Ucrania. Y esto va a suceder, nuestros esfuerzos están seguros de alcanzarlo, insistía.
Mientras que en el lado de los mercados, nada de tensión. De hecho, la volatilidad vuelve a bajar, la confianza a subir. El índice del miedo está en una lectura de 15, que es un nivel el más bajo de las últimas semanas. Pues quizás algo más tranquilo después del débil dato de empleo americano del viernes, que lanzó la esperanza de que la Fed, bueno, pues ya iba a tener el campo más abierto para bajar los tipos de interés. ¿Cómo tenemos el comienzo de la semana? En positivo en las bolsas de Asia, que están abiertas, porque la de Japón y Corea del Sur están cerradas por festivo. Hoy es día de publicación de PMIs del sector servicio. En China se ha moderado un poco, pero sigue en expansión. Y las subidas, en el caso de China, en las empresas tecnológicas, pues también tiene mucho que ver con los resultados de Foxconn, Honghai, como se llama en China, famoso ensamblador de los iPhones de Apple, que ha vendido un 19% más en el último trimestre y está subiendo más de un 6%. Bueno, Shenzhen, la bolsa de Shenzhen en China, está subiendo más del 2%. Y los futuros europeos, pues vienen tranquilos, con subidas ligeras de una décima. Ahora mismo el futuro del Eurostoxx está en los 4.908, más bien plano, más que con subida. Y el futuro americano igual de plano, el S&P en 5.130, con el precio del petróleo que viene subiendo en torno al medio punto porcentual, al menos en América. El West Texas está en $78.50. Aquí en Londres el Brent, sí, sube cuatro décimas también, está ahora mismo en $83.30, con un euro dólar muy estable en 1.0750. Contra el yen también, 154 yenes, está estable el dólar. Y con la onza de oro rebotando medio punto porcentual en 2.320.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Market Broker. La semana comienza tranquila en principio. Si miramos la volatilidad contenida en 15 puntos, si miramos los futuros planos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Así que habrá que seguir mirando, entre otras cuestiones, los resultados empresariales, los bonos importantes, cómo se van cotizando los tipos de interés en una reunión, en una semana de reuniones de bancos centrales. Los tenemos por el lado asiático, en Australia lo esperamos. Y alguno más cerca, Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, comenzamos la semana con la resaca del informe de empleo del pasado viernes en Estados Unidos, con esa tasa de paro que repuntaba hasta el 3,9, creación de 175.000 nóminas no agrícolas, menos de lo esperado, y además aumentaron los salarios a un ritmo inferior al 4% interanual. Esto es la primera vez que sucede en 3 años. Todos estos datos indican que es pronto para recortar los tipos de interés en Estados Estados Unidos antes de septiembre. Mientras en Europa nos quedamos con las declaraciones de Philip Lahm, el economista jefe del Banco Central Europeo, que asegura que los argumentos a favor de un recorte de tipos de interés en junio son cada vez más sólidos, ya que la inflación de los servicios está empezando por fin a remitir. Son declaraciones que ha realizado en una entrevista que hoy publica el diario El Confidencial. Antes de la cita del Banco Central Europeo, esta semana se reúnen cuatro bancos centrales. Mencionabas el de Australia, también el de Brasil, el de Suecia y el de Inglaterra. Sobre este último, Jorge Padilla, analista de Bankinter, espera que mantenga las tasas.
No se espera que siga la estela del BCE hasta agosto o septiembre, ya que pese a la debilidad de su economía, situándose en recesión técnica, la inflación todavía se encuentra por encima del 3% y la subyacente por encima del 4%.
Hoy no abrirá la Bolsa de Londres por festivo y entre las referencias macro del día nos quedamos con la publicación de los PMIs del sector servicios de abril y con el índice Sentix de sentimiento de los inversores.
Tenemos protagonista de última hora, acaba de publicar resultados justo ahora mismo Indra.
Sí, vamos con los primeros flashes. Incremento del beneficio neto de un 40% hasta 61 millones de euros. Los ingresos le suben un 22%. Supera los 1.100 millones y el EBITDA le repunta un 27%. Cartera de pedidos, casi 7.200 millones de euros. Es un incremento superior al 6% y dice Indra que se debe en parte a que se ha visto impulsada esa cartera de pedidos por Minsait y también por ATM. Y reitera la empresa todos los objetivos financieros que se había marcado para 2024.
Cita capital del lunes, el Consejo de Administración del Banco Sabadell para responder. Ya veremos si es con qué tipo de respuesta a la oferta del BBVA.
Sí, se espera que dé su opinión previsiblemente hoy sobre esa oferta de absorción. Va a tener que decidir si acepta la propuesta de canje, si sigue en solitario o si está dispuesto a negociar y conseguir una oferta mejor. BBV ofrece entregar una opción nueva por cada 4,83 del Sabadell. Este canje supone, recordamos, una prima de un 30% respecto al precio del lunes pasado y una valoración de 12.200 millones de euros, una cifra que analizaba aquí en Capital Radio Miguel Yagüe, economista y asesor, entre otros, de entidades bancarias.
Y claro, BBVA ofreció 2.500 millones hace 4 años y ahora va a pagar 12.000, ¿no? Es verdad que el banco está saneado, no es el mismo banco, no es el mismo contexto, pero evidentemente ahí hay 9.500 millones que se han quedado por el camino, ¿no? Es decir, es verdad que no es exacto porque las cosas no son así, pero bueno, no es una mala referencia decir que bueno, se ha dejado 9.500 millones por el camino de la fusión. ¿Quiere decir que es mala? No necesariamente, es más saneado lo que compra ahora, pero hombre, son 9.500 millones que cuesta entender, porque en este periodo además Sabadell ha ganado dinero.
De cerrarse la operación, con esta ecuación daría a los accionistas del Sabadell una participación del 16% en el capital del grupo combinado.
Pero vamos ahora, todos los apuntes van en la dirección de o rechaza o renegocia. Parece que el Banco Sabadell quiere más. Quizás una parte en efectivo, no solo un canje de cromos, como se dice en el argot de las operaciones de las OPAs bursátiles. Hoy también seguiremos la situación muy crítica de Holaluz.
Sí, porque este mismo sábado se conoció la auditoría completa de la firma energética y apunta a que existen dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Además, menciona un fondo de maniobra negativo de 44,3 millones de euros. Recordamos que Holaluz multiplicó sus números rojos por 5 en 2023, hasta 26 millones de euros. Y sus acciones están suspendidas de cotización en el BME Growth. La compañía está sufriendo la caída del mercado de placas fotovoltaicas, al igual que otras empresas del sector, como es el caso de Solar Profit, que ha solicitado incluso el preconcurso de acreedores.
¿Y alguien más?
Pues tenemos varios. El último CEO de Credit Suisse, Ulrich Körner, va a dejar UBS en las próximas semanas, según adelanta esta mañana el diario Financial Times. Vamos a estar pendientes esta semana de Talgo porque conoceremos sus resultados mañana, los del primer trimestre, Talgo que está inmersa en una OPA por parte del grupo húngaro Magyar Vagon, que no gusta al gobierno, y en medio de noticias que apuntan a una posible operación con socios industriales y capital español. Será también mañana cuando Aena pague un dividendo de 7,66 euros por acción, un 61% más. Telefónica presentará sus resultados el próximo jueves y ojo también a ACS porque su filial australiana CIMIC va a ingresar algo más de 1.500 millones de euros por un proyecto en Hong Kong.
Pues esto en el lado europeo. A continuación, claves del mercado americano.